Europe in my backyard.
L'Europa in casa nostra.
Un'inchiesta radiofonica sulla politica di coesione europea.
Radijsko poročanje o evropski kohezijski politiki.
Europe in my backyard.
Radio reporting.
Radio reportage.
Az európai kohéziós politika nyomában.
Radio reporting.
Radio reportagen.
On European cohesion policy.
Über die europäische Kohäsionspolitik.
En la onda local de Andalucía comienza Europa en casa.
Saludos y buenas tardes. Damos en este miércoles 2 de marzo nuestra más cordial bienvenida a toda la audiencia de las emisoras asociadas a la red de MRTV a Europa en Casa, un nuevo espacio divulgativo que nos va a permitir durante los próximos meses compartir cada semana desde el micrófono de Onda Local de Andalucía un tiempo de radio dedicado al debate, el análisis y la reflexión sobre el impacto que los nuevos y renovados fondos, programas y proyectos comunitarios tienen y van a tener hasta 2027 en el tejido socioeconómico andaluz. Un nuevo periodo marco puesto definitivamente en marcha por la Comisión Europea el pasado mes de julio, que en sus presupuestos y estrategias de financiación en cohesión regional y convergencia urbana no ha podido ni tampoco querido pasar por alto los efectos adversos de una crisis pandémica cuyas consecuencias directas e indirectas han frenado durante estos dos últimos años la progresión de territorios en transición como entre 2014 y 2020 el andaluz.
Europa en casa.
Años los próximos, por tanto, durante los cuales Andalucía volverá a ser considerada una región europea de máxima prioridad en los planes trazados por Bruselas y por ello deben más que nunca ser aprovechados al máximo para alcanzar muchos de los objetivos de cohesión y progreso que aún quedan pendientes de resolver en nuestra comunidad y en la realidad cotidiana y ciudadana de los 785 municipios que la componen y vertebran. Planes y prioridades de ayudas y cofinanciación que, por lo demás, hasta 2024 se van a superponer a asignaciones y liquidaciones prorrogadas del periodo anterior, pero que sobre el terreno adquieren en ambos casos la forma de proyectos tanto públicos como gestionados por iniciativas privadas de emprendimiento que trataremos de dar a conocer cada semana en Europa en Casa. Y qué mejor manera de hacerlo que ponerles voz, aportando los testimonios directos de sus responsables para que sean ellos y ellas quienes nos cuenten en primera persona y en nombre propio la incidencia que ese respaldo comunitario tiene en el éxito y la consumación de los múltiples proyectos que lideran y que disfrutan de participación europea. Casualidades de la vida, también un día 2, pero del mes de abril de 2020 emitimos en Onda Local de Andalucía el último programa de Europa Cuenta, antecedente radiofónico en forma y fondo de este que hoy comenzamos, lo que nos obliga a considerar a Europa en Casa como una oportuna continuación natural de aquel. La emisión de despedida de Europa Cuenta nos cogió ya en pleno confinamiento a causa de una sobrevenida pandemia global por todos conocida, que paralizó el mundo entero y cuyas inciertas consecuencias aún tan solo podíamos apenas alcanzar a vislumbrar y menos aún a pronosticar en el contexto europeo. Aquella imprevista coyuntura hizo que lo que debió ser un epílogo de conclusiones sobre lo logrado en materia de cohesión entre 2014 y 2020 y sobre las metas a tratar de cumplir entre 2021 y 2027 se acabara convirtiendo por exigencias del guión en un capítulo final marcado por nuevas y complejas interrogantes que casi nadie se atrevía en aquellos días ni siquiera especular con ellas. Por suerte, para nosotros y para nuestra audiencia, en aquel último programa pudimos contar con el experto juicio del doctor Pablo Podadera Rivera, profesor titular del Departamento de Economía Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga, titular de su cátedra Jean Monnet de Investigación y Estudios Europeos y considerado uno de los mayores conocedores que tenemos en Andalucía del contexto territorial, comunitario y de las estructuras de gestión y organización económicas y sociales europeas. Profesor Podadera, buenas tardes y bienvenido de nuevo a Onda Local de Andalucía.
Hola, muy buenas. Gracias por vuestra invitación de nuevo.
Después de todo lo vivido y transcurrido en este tiempo, para nosotros y para Europa en Casa tiene un gran valor y mucho sentido, y también significado que tras haber sido entonces nuestro último invitado en Europa Cuenta, seas hoy también el primero en esta nueva andadura radiofónica que hoy iniciamos en antena.
Efectivamente, tal y como bien has introducido, pudimos hablar largo y extendido en aquella última entrevista, cerrando aquel programa, pues de muchas cosas, sobre shocks asimétricos de la pandemia, ¿verdad? Pudimos hablar de las pretensiones del presupuesto, del nuevo presupuesto que ya se estaba fraguando para la Unión Europea, para financiar las diferentes actuaciones en las políticas públicas de la Unión Europea. Hablamos de techos, hablamos incluso de puntos de inflexión, ¿verdad?, cuantitativa y cualitativa. Por ejemplo, hablábamos de las restricciones, o la relajación, mejor dicho, de las restricciones fiscales, de la necesidad incluso de mutualización de deuda, ¿no?, incluso de antropología, ¿no?
Tu presencia nos sirve para simbolizar esa relación de continuidad entre el comienzo de este nuevo programa con el final de aquel, pero colocándonos y situándonos, profesor, ya en el contexto actual. ¿Qué ha ocurrido entre aquel 2 de abril de 2020 y este 2 de marzo de 2022? ¿Cómo se ha ido construyendo y diseñando en función de esa crisis la actualidad?
Hay unas lecciones aprendidas de todo aquello, que yo incluso resumí al final, me parece, recuerdo de aquella entrevista en 4 puntos, que era la precaución o la cautela a la hora de tomar decisiones en situaciones de este tipo, la proactividad siempre, decir, anticiparse lógicamente a futuros acontecimientos, pues a lo mejor nuevas pandemias, nuevas crisis, etcétera, tomar decisiones conjuntas, no tomar decisiones de forma aislada, entre lo distinto en este caso Estado, sino de forma conjunta, y sobre todo la solidaridad, porque hablábamos de cohesión, solidaridad sobre todo, pues eso, económica, social y territorial. Entonces, desde entonces, bueno, los objetivos siguen siendo los mismos, sobre todo apuntando a la cohesión, sigue siendo inversión en crecimiento y empleo, orientada a fortalecer los mercados laborales y las economías regionales, y la cooperación territorial. En este sentido, ya por entonces, desde mayo del 18, se estaba empezando a hablar de los nuevos presupuestos, de los nuevos reglamentos para la cohesión a partir del 2020, se empezaban a simplificar procedimientos, etcétera, y se pasaba a concretar 5 objetivos para los fondos estructurales, ¿no? Como todos conocemos, pues que van alineados hacia una Europa más inteligente en el sentido de más innovadora, más verde, más conectada en el sentido de la movilidad en el ámbito, o la conectividad en el ámbito de las nuevas tecnologías, más social, ¿verdad?, un pilar de los derechos sociales, y más próxima a los ciudadanos en el sentido también de desarrollo integrado, por ejemplo, pues poner especial atención a las zonas urbanas, a las zonas rurales, a las costeras, es decir, a las zonas pues quizás más vulnerables, ¿no? En esto que irrumpe el COVID-19, que estábamos en plena pandemia, y bueno, pues empieza a hablar del futuro, ¿verdad?, del 21-27. Entonces ahí se le sumaría al presupuesto plurianual clásico, podríamos llamarlo, uno extraordinario, temporal, que vendría a ser como un nuevo plan Marshall, también hablábamos, ¿no?, en este sentido, ¿no?, que sería el New Generation, ¿no?, el Next Generation EU, ¿no? A partir de ahí, pues ese objetivo de inversión y crecimiento empleo sigue funcionando, igual, o las pretensiones son esas, se va a asignar de mayor a menor cantidad en las regiones, pues dependiendo de su clasificación en cuanto sobre todo a renta per cápita, ¿no? A regiones menos desarrolladas, en transición, más desarrolladas, o aquellos estados que están cubiertos por el fondo de cohesión, pues acercarlo a la conectividad europea, ¿no? Regiones ultraperiféricas, etcétera, ¿no?
Y con esos agravantes que ha dejado la crisis impuesta por este fenómeno sanitario, también teniendo en cuenta los problemas estructurales del tejido económico y social andaluz, dejar de ser un territorio en transición para volver a ser considerado una región, lo tenemos que decir, junto a Extremadura, Castilla-La Mancha, Ceuta y Melilla, una región europea de objetivo 1, ¿cómo debe ser interpretado, profesor, si queremos ver el vaso medio lleno aquí en Andalucía?
Sí, bueno, pues yo quisiera verlo así, medio lleno, porque Andalucía, bueno, pues se va a llevar, como también se sabe, ¿no?, por las publicaciones, ¿no?, y por las decisiones tomadas, más de la mitad de los fondos de cohesión. Y esto debe servir para profundizar, es decir, yo lo veo, la lectura debe verse como una oportunidad, ¿no?, para seguir profundizando y aprovechar, para profundizar, digo, ¿no?, en las prioridades, pues por ejemplo, de innovación, de mercado de trabajo, de desarrollo de las pymes, de la energía, del medio ambiente. Es decir, no es que algunas dan alguna lectura, pues se puede oír algunas veces, no se han hecho bien los deberes. No, los deberes se han podido hacer bien, pero a lo mejor se necesita más, ¿no? Y entonces, pues, no hemos sido capaces de subir aquella renta con las inversiones que se han hecho, ¿no? Pues entonces, si se necesita más, hay que aprovechar esa oportunidad. Y esa oportunidad se aprovecha precisamente con estos nuevos fondos, ¿no? Es decir, hay que empezar a definir una nueva estrategia regional, ¿eh?, que nos lleve, pues, hacia procesos que verdaderamente no puedan poner en la línea de un progreso económico, social y territorial. Yo creo que esa debe ser la lectura, Fabio.
Aportando algunos datos, Andalucía, de hecho, podría llegar a recibir 12.719 millones de euros en el periodo de esos 34.000 sí, y sí, pico sí, asignados a España. Y dejando aparte pues otros fondos como el que acabas de nombrar, el mediático Next Generation, post-COVID, sí, también todo el presupuesto recogido en ese ambicioso plan estatal de recuperación, transformación y resiliencia uh-huh. del gobierno, el PERTE, pero en cuanto a lo que son los fondos estructurales, digamos, a FEDER, el Fondo Social Europeo Plus, que se le llama, ¿cuál, profesor, debe ser la lectura correcta que deberíamos hacer de esas cifras tan astronómicas? A menudo, muchas veces también se utilizan más en titulares, en ruedas de prensa de políticos, claro, por ese impacto mediático que tienen, pero bien es verdad que luego su reflejo en el papel cofinanciador no es tal.
Pues yo, sin ni siquiera nombrar números, no soy muy amigo de dar cifras, porque bueno, pues las cifras sin una referencia cualitativa no nos dicen nada. Creo que la lectura debe ser muy clara, lo estaba diciendo hace un momento, es aprovechar al máximo ese potencial que brindan esos fondos, esas cifras, y que sumado a aquel presupuesto clásico nos da esa nueva financiación temporal. Y yo lo traduzco a lo siguiente, hay, por ejemplo, cuatro puntos, ¿no? Primero, adoptar procesos, bien sean ecológicos, digitales, como queramos llamarle, en los territorios más vulnerables, ¿eh? Es decir, por ejemplo, zonas rurales y urbanas deprimidas, ¿no? ¿Para qué? Pues para seguir alentando su actividad económica, su tejido social, reforzar su potencial, ¿eh?, frente a los retos actuales climáticos, de globalización del mercado, de necesidad, lógicamente, de alimentos seguros, incluso de ir introduciendo aquella transversalidad de la economía, de la bioeconomía, de la economía circular, y especialmente poner mucha atención al poblamiento activo, o dicho de otra manera, a la creación de condiciones de vida y de trabajo dignas y atractivas, ¿no?, en esos lugares, ¿no? Sobre todo, pues, Andalucía, que concretamente que es de la que estamos hablando, ¿no? ¿Eso qué significa? Pues que hay que seguir orientando el gasto hacia la inversión, la innovación, la enseñanza, el reciclaje permanente, el empleo, y todo ello, pues lógicamente también en un marco de economía sostenible, ¿no? Además, hay que dar también, pues, una especial importancia, ¿no?, a las relaciones público-privadas en la puesta en marcha de todos estos tipos de iniciativas. Es decir, con todo y resumiendo, generar un modelo económico territorial para Andalucía que reactive sus sectores productivos punteros, agroalimentarios, turísticos, que atienda necesidades reales, ¿eh?, y de actuación pública junto a la privada, de adquisición de habilidades si hace falta, de nuevas competencias, de asesoramiento, y no olvidar nunca la importancia, pues, que tiene, en nuestro caso, el medio rural y el emprendimiento, sobre todo en pymes, startups, etcétera, etcétera. Y para eso hay sobre la mesa una financiación importante que hay que aprovechar. Esa es la lectura que yo le daría a las cifras.
En esa apuesta que abarca, sí, además, prácticamente todos los terrenos, ¿puede, sí, contener alguna clase de contrapartida el uso, y en este caso quizás pasarnos de frenada en el abuso de meter todo por ese mismo embudo de la digitalización? ¿Puede llegar a ponerse en riesgo ese espíritu que está contenido en el origen, en los postulados de la propia Unión Europea? ¿Podemos tender a deshumanizarnos demasiado en todos esos aspectos?
Yo quiero entender esa transformación digital, por ejemplo, ¿no?, ya que la ha nombrado, como una posibilidad mayor de conectividad, ¿no?, de las personas en sí mismas, ¿no?, también, pues, de las empresas, etcétera, ¿no? Pero una mayor conectividad que vaya más allá solamente de las comunicaciones terrestres, ¿no?, y que posibilite incluso, pues, nuevas formas de poner en valor el potencial endógeno de los territorios, que es realmente, ¿no?, lo que nos decían nuestros teóricos clásicos, lo que interesa a la hora de progresar y desarrollarse, ¿no? Es decir, salvar obstáculos relacionados a lo mejor pues con la perifericidad territorial, ¿no?, o las dificultades de accesibilidad en zonas que existen mucho en Andalucía, ¿no?, zonas montañosas, etcétera, ¿no? ¿Pero ello qué va a hacer? Pues que podría permitir, pues por ejemplo, la opción de nuevos negocios, ¿no?, a través del e-commerce, ¿no?, que puedan interactuar en un contexto, además, como hemos dicho antes, global, y que no nos deje aislados, ¿no? Participar incluso en lo que tanto se está hablando hoy día, ¿no?, y que yo mismo estoy participando a nivel comunitario con Think Tank de Bruselas, que es participar en las cadenas de valor global. No nos podemos quedar aislados, ¿no? O de relaciones institucionales, el e-govern, ¿no?, para que también se gestione mejor las gestiones cotidianas administrativas. Es decir, esto es pura inercia, ¿no? No hay que plantear, si me permite la expresión, cara a la de antigua brecha digital, ¿no?, que podría incluso, si se hace mal, por eso he dicho que se haga con cautela, pues retroalimentar nuevas disparidades territoriales para aquellos que no llegan, ¿no?, a poder actuar con esa. Por lo tanto, tiene que haber formación, ayudas públicas para ello, capacitación, etcétera. Pero bien utilizado, bueno, pues algo que cae por su propio peso, ¿no? No debemos, por ejemplo, ahora que se está hablando tanto estos días, pues ignorar la digitalización en el comercio o en los temas financieros, en los servicios financieros, pues meramente porque tenga una base más capitalista, ¿no?, de beneficio o de rentabilidad capitalista, sino que, bueno, hay que estar ahí y únicamente, pues, poner las soluciones para que sea inclusivo, ¿no?, y no deje fuera colectivos como, por ejemplo, a las personas de mayor edad, ¿no?
Y que esa apuesta, más allá del teletrabajo, de los códigos QR, de los pasaportes, de los algoritmos de la inteligencia artificial o incluso de las redes de 5G, pues que no dejen de ser instrumentos de una mejora en las condiciones de vida de los propios ciudadanos y ciudadanas. Claro está.
Efectivamente, y utilizarlo de la forma más óptima posible.
Pablo Podadera, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga y titular de su Centro de Excelencia sobre Estudios Europeos, que es la Cátedra Jean Monnet. Ha sido un placer, como siempre, y un honor tenerte hoy con nosotros en este bautizo de Europa en Casa.
Muchas gracias, a vuestra disposición.
Muchas gracias a ti, Pablo.
En la Onda Local de Andalucía, Europa en Casa.
Continuamos contigo en la franja informativa de mediodía de la programación de Onda Local de Andalucía en este miércoles 2 de marzo y lo hacemos ofreciéndote hoy la primera entrega de Europa en Casa, un nuevo espacio de vocación divulgativa que nos tendrá y mantendrá en antena ya hasta el final de la presente temporada radiofónica, en sintonía con programas similares difundidos por redes de emisoras locales y regionales de otros 5 países europeos y formando todos parte de Europe in My Backyard, un ambicioso proyecto internacional de comunicación social impulsado por la Asociación de Emisoras Municipales y Comunitarias de Andalucía, que cuenta con el respaldo de la propia Comisión Europea y que coordina y supervisa nuestro siguiente invitado, Guillem Butó. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos hoy en el estudio de Onda Local de Andalucía para este estreno de Europa en Casa.
Hola, Fabio, muy buenas tardes.
Bueno, antes que nada, me gustaría pedirte que seas tú quien resuelvas para nuestros y nuestras oyentes esa especie de acertijo de agudeza auditiva que pudiera parecer que es la sintonía de cabecera que nos va a acompañar cada semana al inicio del programa. A ver, dinos, ¿qué idiomas son los que se pueden llegar a escuchar en ella y por qué son los que son?
Pues mira, los idiomas son el italiano, hemos escuchado también el esloveno, hay húngaro, está evidentemente el castellano, estamos también con el alemán y por último el inglés, idioma internacional y el que será el idioma oficial del proyecto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los socios del proyecto provienen de estos países, ¿no? Son unos socios con los que ya llevamos muchos años trabajando en otros proyectos e iniciativas europeas y al final pues este proyecto permite seguir con este esta red de radio, esta red de medios locales a nivel europeos, pues en este caso hablando de la política de cohesión, de la política europea.
En definitiva, es una apuesta mediática radiofónica que va potencialmente a alcanzar o podría llegar a alcanzar casi a 5 millones de audiencia, ¿no?
Sí, si sumamos las más de 140 radios y medios que van a estar involucradas en la campaña mediática, efectivamente son unos 4.5 millones de oyentes potenciales, y creo que este proyecto pues representa de alguna manera una apuesta por la comunicación local a nivel europeo, ¿no? Siempre desde EMA y desde la Onda Local hemos intentado tirar y coordinar, impulsar, generar proyectos, iniciativas que vayan en el sentido europeo para de alguna manera poder trabajar juntos, sensibilidades distintas sobre temáticas comunes que a todos los europeos y europeas nos toca, y en este caso pues hemos conseguido liderar esta propuesta Europa en Casa, Europe in my Backyard, y creo que pues de momento lo estamos haciendo bien.
Bueno, ¿y de qué forma, Guillermo, se van a fomentar desde el seno de este proyecto esa sinergia entre sus socios? ¿Cómo se tiene previsto desarrollar ese trabajo de cooperación en favor de los objetivos comunes?
Pues de distintas maneras. Sobre todo, el proyecto reposa en lo que estamos haciendo ahora mismo, en la radio, en el medio radiofónico. El denominador común de todas estas entidades es la radio y la radio local. Entonces, ahí reposa toda la filosofía del proyecto, desde distintas sensibilidades, desde distintos contextos regionales también, pero ahí está el corazón del proyecto, y pues a lo largo de los próximos meses estaremos con esta campaña europea en todas las 6 regiones involucradas en el proyecto, y ahí está esa actividad central, ese corazón que late.
Europe in my Backyard, una denominación que en esta edición española que estamos haciendo para la audiencia andaluza hemos querido traducir como Europa en Casa, y lo hemos hecho pues deseando dar a entender con ese nombre la cotidianidad, ¿no? La doméstica relación de cercanía e incluso de familiaridad que después de más de 30 años de convivencia y de pertenencia a un mismo proyecto común unen Andalucía con Europa y Europa con Andalucía. En todas las actividades e iniciativas que forman parte del proyecto, imagino que ese será el común denominador.
También, efectivamente. Y no solo eso, sino también Europa, el sitio de Europa, el impacto, la perspectiva que tiene, no solamente en estos países que hemos mencionado, sino en las regiones escogida por el proyecto. Es decir, no hablaremos de Italia, sino de Lombardía. No estaremos con los compañeros y compañeras de Irlanda, sino de Leinster. Evidentemente aquí estaremos en Andalucía, abordando todas estas temáticas desde el prisma andaluz, etcétera. Entonces, es un proyecto que no solamente es internacional, pero interregional. Y esto es una innovación que hemos querido impulsar desde esta casa de cara a dar visibilidad a todas estas regiones y al papel que tiene Europa en ellas.
Pues Guillermo, precisamente para fomentar, para ejemplificar, para poner en valor ese estrecho y también necesario vínculo de retroalimentación y de ida y vuelta de Bruselas con nuestros 785 municipios, desde el más grande hasta el más pequeño, en Europa en Casa vamos a contar, si ellos me permiten llamarla así de forma entrecomillada, claro, con dos corresponsalías. Una la vamos a tener en la sede de la representación de la Comisión Europea en España, y la otra es la de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Yanis Birbilis, jefe de prensa de la representación de la Comisión Europea en España. Buenas tardes y bienvenido a Onda Local de Andalucía.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Queríamos tenerte hoy con nosotros precisamente en este arranque de Europa en Casa para compartir contigo la presentación de esa colaboración que con vuestra ayuda nos va a permitir incorporar al programa una especie de agenda, de crónica o de resumen de actualidad sobre las acciones que la Comisión lleva a cabo y que guardan de un modo u otro relación con este ámbito de la cohesión regional y por tanto también con la dimensión local, ¿no?, de nuestros municipios.
Bueno, sí, es para nosotros un placer estar con vosotros, con medios regionales, para dar a conocer un poquito nuestra labor, tanto a nivel nacional como a nivel regional también, y bueno, acercar un poquito Bruselas a vuestra comunidad autónoma en Andalucía. Es un placer, la verdad.
En la primera entrega de esa sección desvelaremos cuáles serán los contenidos, pero así un poco para hacernos la idea, ¿cuál puede ser la actualidad de la actividad de la representación de la Comisión en España?
Sí, bueno, nosotros en la representación somos una oficina muy pequeña, somos 30 personas y somos en algún sentido las orejas, los ojos y la voz de nuestra institución, ¿no?, de la Comisión Europea aquí en España. Estamos aquí para comunicar las políticas de la Comisión Europea en el público, en el gran público, con el público español, todas las partes interesadas, con el mundo político, económico y, por supuesto, con el mundo periodístico. Y es por eso que estamos encantados de participar en programas de televisión o de radio, como vosotros. La actualidad europea es muy rica. No sé si vamos a intentar a condensar, digamos, un mes de noticias en dos semanas o tres semanas o más. Vamos a ver la periodicidad. Y bueno, las noticias son, bueno, las conocemos todos. Estos días estamos muy ocupados con los acontecimientos muy preocupantes en Ucrania. Pero bueno, las prioridades de la Unión Europea las conocemos todos, están relacionados con la recuperación económica, con la digitalización, también con el Pacto Verde, todos nuestros esfuerzos para que Europa sea el primer continente climáticamente neutro hasta 2050. Bueno, y estoy convencido de que vamos a tener una cooperación muy fructífera.
Pues solo me queda agradecértelo de antemano en nombre de Onda Local de Andalucía, de MRTV y, por supuesto, de Europa en Casa, y te emplazamos a una próxima cita con esta casa. Muchísimas gracias, Yanis.
Muchas gracias a vosotros.
Pretendemos que desde la Comisión Europea nos hablen en primera persona de los municipios, pero también que sean los municipios los que nos hablen de Europa y de la Comisión Europea. Teresa Muela, secretaria general de la Federación de Municipios y Provincias, muy buenas tardes y también gracias a ti por tu presencia en Onda Local de Andalucía y en este primer programa de Europa en Casa.
Buenas tardes a vosotros y gracias por la oportunidad.
Bueno, queremos presentar de igual modo hoy contigo la colaboración que a lo largo de estos próximos meses nos va a permitir conocer desde dentro de las mismas FAM toda la actualidad conectada con Europa que tanto la propia Federación como los municipios que representáis generan prácticamente a diario, ¿no?
Efectivamente, se abre una ventana más en este compromiso de cooperación con MRTV y en este caso nos va a permitir abrir 785 ventanas para acercar la información a la ciudadanía, no solamente para visibilizar el potencial de tractor que significará la llegada de los fondos a nuestra tierra, sino también para que se pueda analizar el feedback que eso significa en cuanto a esa recuperación social y económica a los que todos y todas aspiramos gracias al apoyo de Europa. Europa se hace desde lo local.
Desde Europa en Casa, esas 785 ventanas de ese edificio que es la FAM, que abriremos todos los meses para que podamos saber más y mejor cuál es la dinámica que nuestros municipios tienen con respecto a esa sinergia, ¿no?, a esa retroalimentación continua con lo que significa nuestra pertenencia a la Unión Europea. Teresa, muchísimas gracias como siempre, un abrazo y, como en el caso de la representación de la Comisión, nos emplazamos a esa próxima y primera crónica.
Perfecto, ahí vamos a estar. Muchísimas gracias y enhorabuena a vosotros.
Ponemos aquí ya el punto y final a este intenso primer capítulo de Europa en Casa, dejándote la puerta abierta de par en par para que, si así lo decides, vuelvas a visitarnos dentro de 7 días en Onda Local de Andalucía. Con Ángel Macías en la técnica y la dirección, edición y presentación de Fabio Muriel. Desde Europa en Casa te deseamos muy buenas tardes.
Europa en Casa, un proyecto de comunicación coordinado por EMA RTV con la financiación de la Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea.